Gracias, Lucas. Permítame saludar a la señora ministra de Educación, María Victoria Angulo. Señora ministra, gracias por estar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, Julio. Un saludo muy especial para usted, para todos los miembros de la mesa, para los oyentes.
Ministra, si usted tuviera un familiar o un amigo en el exterior que con el que no habla frecuentemente y de pronto le escribe o la llama y le dice: oiga, María Victoria, qué bueno, qué trabajo el que estás haciendo, qué ministerio, qué reto tan lindo, la educación, el futuro del mundo. Pero hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué la educación pública en Colombia, por qué los colegios públicos en Colombia no funcionan? ¿Usted qué le respondería a esa persona?
Bueno, Julio, varias cosas. Primero le respondería que era bien importante, más allá que conozca generalidades de la educación en Colombia, saber el estado no solo en matrícula, sino de todo lo que se viene haciendo en calidad en la educación pública, que no es un reto menor, que es importante y que claramente, Julio, estamos en un escenario de pandemia ya desde hace más de un año, que cambió muchas variables, que obligó a todos los maestros, incluyendo los maestros de las públicas, a hacer unos esfuerzos enormes en todas las regiones del país, no todas con las mismas condiciones definitivamente, y que ahora estamos en el reto de tener que retornar. Yo, usted sabe, Julio, estudié en un colegio público, que tengo toda la gratitud de la formación y lo que es un sitio en mi vida profesional, y definitivamente también reconozco, cuando usted mira resultados de pruebas estandarizadas, que tenemos que seguir trabajando por hacer de la educación pública una educación que sea una opción para ese oyente, para esa persona que usted llamaba, que usted me comentaba, había preguntado, y hacerla ahora en pandemia, donde retornar en estos escenarios, pues no es sencillo, pero es muy importante, Julio, porque ese reencuentro, no solo de los estudiantes de educación privada, sino de los estudiantes de la educación pública, es fundamental. Los antiguos territorios nacionales, Julio, por ponerle un ejemplo, son departamentos que no tienen el mismo grado de conectividad, que no tienen los mismos apoyos, y por mencionárselo, son departamentos donde no solo está en juego variables de aprendizaje o de nutrición, sino también de luchar contra las distintas formas de violencia que se pueden presentar en esos territorios. Eso le contestaría a lo que ha sido el trabajo en la educación pública.
Sí, ministra, ayer los colegios privados anunciaron que en las próximas semanas no realizarán las clases presenciales por el tercer pico de la pandemia del COVID-19 y los maestros del Magisterio y FECODE dicen que no tienen las condiciones ni las garantías para regresar. Ministra, la pregunta es: ¿qué tan equitativo para los jóvenes puede llegar a ser esta medida de la alternancia?
Mire, la medida de la alternancia fue tomada, yo diría que con dos propósitos. Iniciamos la pandemia hace más de un año y la primera decisión era hablar de un proceso de aislamiento de niños y jóvenes cuando no se conocían todas las implicaciones científicas de si era mejor estar en las casas o si poder retornar a las aulas. Pero desde junio del año pasado, ya con la evidencia internacional, comenzamos a difundir en Colombia los lineamientos, los protocolos de todo lo que implicaba volver. Hicimos pilotos para demostrar que se podía en colegios públicos y privados y entregamos los recursos a no solo las secretarías de educación, sino a través de ellas a los colegios. ¿Y por qué lo menciono? Porque yo creo que estamos en un punto como sociedad donde hay que reconocer que hay unos recursos, que es clave la adecuación de las aulas, pero no sacar una lista de todo lo que el sistema no ha tenido por décadas, porque si revisamos antes del mes de marzo o el mes de febrero, pues veíamos que los colegios estaban funcionando. Y obviamente que hay que agregar que antes de la pandemia hoy, protocolos de bioseguridad, protocolos que son ventilación, protocolos que son desinfección, el espacio de los 2 metros y los elementos como tapabocas que tienen que usar niños y toda la comunidad educativa. Y está la plata para esos elementos y está la necesidad que los niños retornen, porque no solamente pues una obsesión por hacerle un seguimiento a la variable de deserción, que es muy importante evitar que deserten, sino también ser conscientes en las distintas regiones del país de por qué regresar y de los impactos que está teniendo, como le contaba Julio anteriormente, en departamentos donde ni había el mismo grado de conectividad ni los mismos medios. Por todo eso es importante volver. FECODE conoce desde el mes de junio del año pasado no solo los lineamientos, sino mesas de trabajo, y la conclusión que ellos en esas mesas nos ha dado es: desde que estén los elementos, volvemos. Y creo que ese es el trabajo que estamos haciendo departamento por departamento, como una invitación a actuar con generosidad. Aquí todos tenemos que poner, y tenemos que poner por el bien de los niños y de la comunidad educativa.
Ministra, esto obviamente, el tema de los niños y los colegios ha sido desde el comienzo un tema de discusión mundial como todo, y las incertidumbres al principio eran muchas, pero se está llegando a un punto donde no le parece que se perdió una oportunidad porque ahora se quiere acelerar este proceso cuando vamos a enfrentar la que muchos temen pueda ser la peor ola de las que se ha visto hasta ahora, o la más compleja por lo menos. Y en otros momentos donde los casos más o menos habían bajado, se dejó los colegios cerrados. No va a ser peor ahora. ¿Abrir cuando se puede estar en un panorama peor? ¿No se perdió esa oportunidad antes?
De su pregunta retomo dos mensajes que me parece entonces importante aclarar. Nosotros emitimos la circular 26, Ministerio de Salud y Ministerio de Educación, para dos cosas: para que claramente conscientes de la ola que enfrenta el país con respecto a la evolución del COVID, los mandatarios locales tengan que tener muy buena información para definir en este momento en el que estamos en esa región, en ese municipio, si es el momento de hacer una transición a una semana o dos semanas para hacer un cierre temporal y hablar de trabajo en caso y continuar con el proceso educativo. La circular no insta a abrir por abrir o a no tener en cuenta el tercer pico de la pandemia, que me parece importante esa observación que me hacían, pero por el contrario, lo que insta es aprovechar en entidades territoriales donde aún no están los indicadores de esa forma, a que se terminen de hacer las adecuaciones de las aulas y a que esté listo y se pueda seguir avanzando mientras las condiciones de salud lo permitan. UNESCO decía la semana anterior una frase que es bien importante y que yo creo que tenemos que asumir todos, y es que es de tal importancia el tema educativo y el retorno, que lo más importante es tomar decisiones que permitan retornar a las aulas lo antes posible y que el cierre sea el último. Me refiero a trabajar con salud, reconocer todo lo que usted me estaba diciendo en la pregunta anterior, pero donde están dadas las condiciones a avanzar. Cuando miramos el pico que se presentó en los meses de febrero, incluyendo las últimas semanas de enero, en esos momentos evidentemente hubo cierres y no se arrancó calendario escolar presencial por la razón del pico, pero hubo muchas otras regiones que no tenían estas condiciones y desaprovecharon semanas para el proceso de alistamiento. Entonces creo que esto no nos puede volver a pasar en este tercer pico de la pandemia. Tenemos que actuar con responsabilidad, los cierres donde tengan que ser, pero no perder la oportunidad de los departamentos y municipios que así lo muestran, terminar de hacer todas las adecuaciones, quienes aún no han comenzado y quienes venían con buena dinámica, departamentos como Antioquia, departamentos como Caldas, como San Andrés, continuar con ese dinamismo que es tan importante para el retorno de los niños.
Sí, ministra, la UNICEF hizo una declaración en donde asegura que los maestros deben tener prioridad en la vacunación contra el COVID-19. Sabemos que nuestros maestros están en la etapa 3 de vacunación. Sin embargo, ¿no han pensado ustedes en la posibilidad de vacunarlos con antelación teniendo en cuenta este pico que se viene en el país?
Sí, muchas gracias por la pregunta. En la etapa 2 se están vacunando en estos momentos los maestros que están entre 60 y 70 años. Se están vacunando adicionalmente por todo el cerco epidemiológico los departamentos de Amazonas, de Guainía y de Vaupés, al 100% de su población y los maestros. En el primer caso de la segunda etapa, son más o menos 8.000 maestros entre públicos y privados. Y en la etapa 3, como usted menciona, que es la siguiente, tenemos que tener lista que ya está toda la información de maestros, directivos y personal de apoyo de colegios públicos, de colegios privados, para poder iniciar lo antes posible. Es decir, están en etapa 2 y están en etapa 3.
Ministra, y finalmente, para tener claridad en las distintas regiones y departamentos, ¿cuál será la ocupación, cuál será la cifra de ocupación de camas UCI para suspender definitivamente la alternancia de las clases?
Mire, le doy el siguiente ejemplo. Quien lo decide es el Comité Epidemiológico presidido por Salud. Ayer particularmente se analizaron los casos de algunos municipios de Antioquia, donde no solo por la variable que usted me menciona, sino por las demás variables de seguimiento al COVID, se decide hacer una, digamos, pausa temporal estas dos semanas en esos municipios. Y así va a seguir hoy revisando todo lo correspondiente a departamentos como Atlántico, ciudades como Barranquilla y Medellín, que han pasado por escritos de justificación, que sabemos la realidad de la pandemia en la que en este momento están esas ciudades.
Señora ministra Angulo, muchas gracias por su tiempo y aprovecho para desearle un feliz resto de día.
Muchas gracias, Julio, a usted y a todos los oyentes y compañeros de mesa.
Gracias, María Victoria Angulo, ministra de Educación. Estamos a menos de dos minutos de que